Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Vamos a dar inicio, amigos, a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias que ya tenemos preparado para su menú informativo en su programa Hechos y Protagonistas, y lo tenemos con dos noticias destacadas, como siempre, una en el contexto nacional y otra en el contexto internacional. Bueno, en el contexto internacional tenemos que John Biden pidió la liberación inmediata del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, de 63 años de edad, que fue derrocado días atrás. Esta información está destacada en el portal de noticias de la agencia AFP. En cuanto al contexto nacional, tenemos que el presidente de Fedeagro, Fantinelli, dijo que es muy positiva el hecho de que se haya aprobado por la Asamblea Nacional una ley para trabajadores agrícolas. Vamos a ver si se cumple. Bueno, con estas dos noticias, amigos, damos inicio con nuestro programa y nuestro recorrido informativo. Entonces, lo hacemos a nivel internacional. En el contexto internacional, tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió la liberación inmediata del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, que tiene 63 años de edad, fue derrocado hace una semana por su propia guardia de honor en un golpe condenado por los Estados Unidos, los países europeos y las Naciones Unidas. Bueno, Joe Biden pidió este jueves la liberación inmediata de este derrocado mandatario, quien se encuentra retenido por los militares que dieron un golpe de Estado hace exactamente una semana. Dijo Biden que hace un llamamiento para que el presidente Bazoum y su familia sean liberados inmediatamente y para que se preserve la democracia de Níger, que tanto ha costado conseguir, afirmó Biden en una declaración publicada este jueves por el 63 aniversario de la independencia del país africano. Bazoum, de 63 años de edad, fue derrocado hace una semana y el pueblo de Níger tiene derecho a elegir a su dirigente. Han expresado su voluntad inmediata, elecciones libres y justas, y eso debe respetarse, manifestó Biden. La comunidad económica del Estado de África Occidental, CEDAW, impuso el pasado domingo un bloqueo económico a Níger y dio a los golpistas un plazo de una semana para el retorno al poder de Bazoum. Esta información destacada en el portal de AFP. Bueno, nos vamos ahora al contexto nacional. Venezuela, un trabajador agrícola en Venezuela cuesta un promedio de $375 mensuales entre salario y beneficio. Esto lo dice el presidente de Fedeagro, que dijo, haciendo alusión a la Ley de Trabajadores Agrícolas que aprobó la Asamblea Nacional, quien dijo que es positiva y que reportó alzas de superficies sembradas en diversos rubros. Esto lo dice Celso Fantinelli, quien calificó como positiva esta Ley de Trabajadores Agrícolas aprobado por la Asamblea Nacional. El dirigente argumentó que con esta norma quedan excluidos del marco global de la legislación laboral y la norma se centra en el sector agrícola y pecuario, el cual asegura es muy diferente al resto. Muchas normativas que están en esta ley se están cumpliendo en el campo venezolano, pero con el tema de los salarios sabemos que hay problemas. Hay trabajadores que están fijos, a destajo, solo por la temporada de siembra o cosecha, destacó Fantinelli. Esta información está destacada en el portal Banco y Negocios. Y seguimos en materia económica. ¿Qué se espera de la economía de Venezuela después de su caída de un 7% en el primer semestre del año? Bueno, la economía venezolana cayó 7 puntos en el primer semestre de este año, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El economista Luis Crespo, consultado por el portal La Voz de América, precisó que eso se traduce en mayores niveles de pobreza para la población. Son mayores niveles de pobreza para los venezolanos en un contexto muy difícil de carestía y colapsos de servicios públicos. Atrás quedó la consigna de que Venezuela se arregló. ¿Dónde quedaría esa Venezuela que se arregló? Porque vemos calles rotas, servicios que no funcionan. Bueno, en las noticias que a diario leemos acá del sector, en el segmento de regiones, vemos que a diario vemos el reclamo que hacen los ciudadanos de la cantidad y la inmensidad de problemas no resueltos. Bueno, seguimos entonces con esta información sobre la economía. Dice que la caída de la actividad económica en Venezuela fue alarmante en los dos primeros trimestres del año, así lo señala el economista Carlos Ñáñez en declaraciones al mismo medio. Indicó Ñáñez que la economía venezolana registró caídas de 7,6% entre enero y marzo y 6,3% entre abril y junio, algo que consideró una recesión técnica que ocurre cuando un país acumula dos trimestres consecutivos con crecimiento nulo o con decrecimiento. La economía de Venezuela ya había caído de forma inédita para un país de la región entre 2013 y 2021, cuando su Producto Interno Bruto se desplomó en 75 puntos, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Por su parte, el economista José Guerra dijo que en recesión cae el ingreso y la producción, y está coincidiendo con una aceleración de la inflación y lo hace peor. Ñáñez, por su parte, indicó que el volumen de liquidez monetaria para financiar el gasto público en Venezuela ha aumentado de forma considerable en los últimos meses. Y el reporte asegura que solo en mayo el Banco Central de Venezuela financió a PDVSA por 10.117 millones de dólares. Toda esta información está destacada en el portal de noticias del diario El Nacional, su versión digital. Vamos a ver más informaciones, amigos. Tenemos la visita que hace el Papa en Portugal con motivo de este encuentro de jóvenes. Sigue siendo noticia esta visita que está haciendo el Papa Francisco. En su segundo día en Portugal, el Papa se levantó temprano y presidió la Santa Misa en privado este jueves 3 de agosto en la Anunciatura Apostólica. Luego, en coche cerrado, se dirigió a la Universidad Católica Portuguesa en Lisboa para encontrarse con los jóvenes universitarios. En la plaza que está frente a la Casa de Estudio, el Papa escuchó una pieza musical. Luego recibió el saludo de la rectora profesora Isabel Capeloa Gil. Los estudiantes lo recibieron con gran aclamación. Si las semillas se preservaran a sí mismas, desperdiciarían completamente su potencia generadora y nos condenarían al hambre. Y si los inviernos se preservaran a sí mismos, no existirían la maravilla de la primavera. Hermosas palabras que dio el Papa en este gran encuentro católico de la juventud. Esta información está destacada en el portal católico, que ustedes pueden ampliarla por allí, Noticias del Vaticano. Con esta información, amigos, vamos a escuchar esta excelente pieza musical. Ya estaremos de regreso.
Things you want are real.
You have you to complete, and there is no deal.
There's a midget standing tall,
and a giant beside him about to fall.
Bien, amigos, abrimos este segmento con nuestra nota positiva para el día de hoy. Y está dedicada a nuestra nota positiva a la venezolana Lilibet Chacón, quien se coronó campeona de la Vuelta a Colombia. Bueno, este domingo en la ciudad de Bucaramanga, la venezolana Lili Bechacón se coronó campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2023, obteniendo su segundo título en esta competencia al vencer a Diana Carolina Peñuela, quien fue la actual campeona y fue su gran rival durante los 5 días de competición. La corredora Clarus Merquimia le bastó con ganar la etapa contrarreloj de Barichara para sacar bastante ventaja a Peñuela, que también celebró en las 2 primeras jornadas de competición. Hoy entonces nuestra nota positiva a esta gran venezolana Lili Bechacón, campeona de la Vuelta a Colombia. Bueno, ¿y saben quién está de visita en la India? Bueno, Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta de la República, llegó a la India con la mirada puesta en establecer nuevas alianzas comerciales. La funcionaria Delcy Eloína Rodríguez participará el 3 de agosto en el cónclave entre la India y América Latina y el Caribe, India LAC, organizado por el gobierno indio. Rodríguez se reunirá también con altos funcionarios de la administración del primer ministro nacionalista indio, Narendra Modi. Esta información está destacada en el portal Tal Cual. Y esta nota que nos debe llenar de mucha, pero mucha preocupación. Fíjense, 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para pasar de nivel, así lo dicen muchos maestros por su gran experiencia. Bueno, la Federación Venezolana de Maestros advirtió que 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para pasar el bachillerato. Carmen Teresa Márquez, secretaria general de la Organización Gremial y Sindical, indicó que ese porcentaje de la población de la educación básica tiene deficiencias en áreas como matemáticas, ciencias y castellano. Los niños no están aprendiendo. La Federación Venezolana de Maestros realizó una investigación para los niños de sexto grado y, fíjense esto, 90% de ellos no respondió en áreas tales como matemáticas, ciencias y castellano. Están saliendo los niños mal preparados en los colegios. No hay calidad de la educación, dijo en una rueda de prensa. Señaló también que Barinas es uno de los estados donde no hubo clases durante el último periodo, por lo que los estudiantes lo perdieron completamente. La vocera aseguró que las autoridades obligan a los docentes a pasar a los jóvenes de curso, aunque no hayan recibido clases. Lamentable y preocupante esta situación para el futuro de nuestro país, para la educación, bueno, para un porcentaje que no está preparando, para un porcentaje que tiene que seguir asistiendo a la educación pública y gratuita, que a veces se dan grandes golpes de pecho, que se garantizan educación gratuita, pero ¿y la calidad dónde queda? Bueno, está destacado, como les decía, en el portal del diario Tal Cual. Bueno, el dólar oficial cerró ayer en 29.75 y el dólar paralelo ya superó más de los 31. Eso lo vamos a ver inmediatamente con los indicadores económicos para el día de hoy. Bueno, el dólar today se cotizó en bolívares 32.89 céntimos, mientras que el paralelo Venezuela en 32.91, si va a un ritmo ascendente, casi los 33. Por su parte, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela no se queda atrás y cotizó en bolívares 29.75 céntimos. El euro, por su parte, está también cotizado en 32.52 céntimos y el petro está en 1.785.35 céntimos. Son los indicadores económicos para el día de hoy. Pasamos a otra información. Las exportaciones de petróleo venezolano superaron los 877.000 barriles por día en julio. Según, bueno, las exportaciones petroleras venezolanas se ubicaron en un promedio de 877.032 barriles. Bueno, ni siquiera llegan a 1.000. Durante el mes de julio, lo que representó un 22% más de producción que en junio 2023. Esto lo dice la agencia de noticias Reuters. Dice que los envíos de crudo de Venezuela incrementaron a su nivel más alto en 3 años y medio. En su mayoría, las exportaciones fueron dirigidas hacia el continente asiático. También la empresa Chevron incrementó las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos a unos 160 mil barriles por diarios en el mes de julio. Además, la empresa italiana Eni envió el mes pasado alrededor de 60 mil barriles por día de petróleo venezolano para refinar en las instalaciones de Repsol en España. Nos preguntamos, la ganancia, el producto de esas exportaciones de petróleo, ¿le estará llegando al país para faltar carretera, para dotar los hospitales, las escuelas, que haya medicamento? Eso hay que ver, vemos la cifra, pero el resultado cualitativo y cuantitativo a veces se pone un poco distante. Bueno, fallas de conectividad limitan registro de productores agrícolas. El pasado 1 de agosto entró en vigencia una nueva normativa del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, que establece que para la movilización de verduras, frutas y hortalizas en todo el territorio nacional se necesita un registro a través del Sistema de Información, Gestión y Estadística de la Salud Agrícola Integral, conocida como SIGESAI. Según la nueva guía de movilización, se busca garantizar las condiciones adecuadas de salubridad de los productos agrícolas que circulan por todo el país. Fedeagro, por su parte, maneja una data de aproximadamente 500.000 fincas en Venezuela y no en todos los lugares del país se cuenta con un buen acceso a Internet para realizar el registro destacado. Por otra parte, tenemos que en información política, el PCB protestó frente a la Contraloría para rechazar corrupción en PDVSA. Bueno, los militantes rojos del Partido Comunista de Venezuela protestaron frente a la sede de la Contraloría General en Caracas para exigir el cese de la política de saqueo y corrupción en PDVSA. Seguidores de la organización del Gallo Rojo pidieron castigo para los saqueadores de PDVSA en alusión a los exministros Tarek Aksame, Adrúbal Chávez y Manuel Quevedo. El PCB también rechazó el silencio del Contralor General Elvis Amoroso en medio de la lucha anticorrupción que anunció últimamente Nicolás Maduro. Bueno, amigos, con esta información nos vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso. para continuar acá en su programa Hechos y Protagonistas, amigos, lo hacemos con el recorrido por nuestras regiones del país, de esa Venezuela profunda que siente, sufre y clama que le resuelvan sus problemas. Bueno, lo hacemos, este recorrido informativo, desde Cumaná, Estado Sucre, y es que más de 150 familias permanecen sin luz tras el colapso de dos cables de alta tensión en Cumaná. Esto ocurre en los vecinos del sector El Pozo de Caigüir en Cumaná, Estado Sucre, quienes protestaron en la avenida Carúpano la tarde de este miércoles tras contabilizar más de 16 horas sin servicio eléctrico debido al colapso de dos cables de alta tensión. Dicen los vecinos que son más de 150 familias que desde anoche no tenían luz. Hemos llamado a Corpolec y nada que mandan un camión a resolver este peligro, porque esas guayas están echando chispas, son un peligro para nosotros, sobre todo para los más pequeños. Así lo declaró para el medio informativo La Patilla, María Luisa Mendoza, una de las manifestantes. Los afectados señalaron que han hecho reiterados reportes a la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec y nada que reciben respuesta. Finalmente reiteraron su solicitud a Corpoelec y a las autoridades regionales a solventar esta falla y a invertir en el mejoramiento del sistema eléctrico de la entidad oriental. Esto es en Cumaná, en el estado Sucre, y está destacado en el portal de La Patilla. Vamos a ver más informaciones, amigos, de este recorrido que seguimos haciendo por los diferentes regiones y estados de Venezuela. Esta vez nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Bueno, manchas de petróleo aparecieron en playa de Caño Salao, esto es en Anzoátegui. Las autoridades constataron que ya no hay residuos de hidrocarburos en la orilla de la playa. Suspenden por 72 horas el uso de la playa de Caño Salao en Barcelona por presencia de hidrocarburos. Por su parte, la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Suheid Herrera, informó este miércoles que se restringió por 72 horas el uso de esta playa en Barcelona por presencia de estos hidrocarburos. De acuerdo con la alcaldesa, la medida se tomó mientras se determina el origen del material que fue reportado en el lugar en horas de la tarde. No obstante, señala una nota de prensa en presencia del Ministerio de Ecosocialismo Estadal, MINEC, Protección Civil Anzoátegui, Bomberos Anzoátegui, Protección Civil Barcelona y Poli Bolívar, las autoridades constataron que ya no hay residuos oscuros en la orilla del mar. Herrera mencionó que están a la espera de los resultados de los estudios realizados por el MINEC. Toda esta información, amigo, la destaca el portal de noticias del periódico El Tiempo de Puerto La Cruz. Esto es en Anzoátegui. De Anzoátegui nos vamos al Bajo Apure, en el estado Apure. Bueno, los ganaderos allá dicen que están en riesgo ante las lluvias y las inundaciones que generan, por supuesto, las fuertes lluvias. Janio Gracia, segundo vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, AGAAPURE, solicitó a todas las autoridades de la entidad, en especial al gobernador Eduardo Piñate, que garantice durante el año la permanencia de tapa de la Choconera, ubicada en el Yagual, municipio Achaguas, construida por productores agropecuarios de la zona. Esto con la finalidad de prevenir las inundaciones en las sabanas y la pérdida de animales en las fincas aledañas al río Arauca. Gracia alertó que si personas inescrupulosas deciden destruir la tapa, no solo se perdería la inversión de los ganaderos, sino también se paralizaría la producción y comercialización hacia el centro del país, como ese es la carne, queso y leche de los municipios Viruaca, Pedro Camejo y Achaguas. Si cortan la tapa, se verá afectada la cuenca del río Matiyuri y Arauca, así como también unas 2.500 unidades de producción, destacó el ganadero, quien reiteran entonces este llamado al gobernador del estado Apure. Información destacada y ampliada en el portal de La Patilla. Y del estado Apure nos vamos a Tucupita, y tenemos una noticia muy positiva en Tucupita, y es que Miguel del Santo Domingo ganó la carrera en Curianas, allá en Tucupita, estado Delta Amacuro. Pues bien, la primera carrera formal de Curiaras, escenificada este lunes 31 de julio en el marco del 175 aniversario de la Sultana del Mánamo, robó corazones, es decir, la Fundación de Tucupita. Idea de los organizadores de la motonáutica, contó con más de 20 competidores en un recorrido de orilla a orilla entre Guara de Monagas y el malecón Mánamo de Tucupita. Bueno, fueron triunfantes de esta categoría José Ángel Pini Lacour, Luis Miguel Rangel Lacour y Luis Ramoni. Esta información está destacada en el portal Tane Tanae de allá del estado del Tamacuro en Tucupita, donde nos llegó esta información. Vamos a cerrar esta información de nuestro recorrido informativo, amigos, con una información que nos viene del Táchira, del estado Táchira, para así culminar nuestro recorrido informativo. Y es que tenemos que los privados de libertad del estado Táchira serán trasladados al Dorado y el penitenciario de Occidente. Aunque se desconoce el número exacto de privados que tuvieron estos beneficios, se reveló que al menos 50 personas obtuvieron la libertad y unas 100 fueron trasladadas a los centros de resguardo a penitenciarías. De este grupo, 118 hombres, quise decir, serán llevados al Centro Penitenciario Región Centro Oriental, mejor conocida como la Cárcel del Dorado en el estado Bolívar, y otros al Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira. Así finalizamos este segmento informativo, amigos, y vamos a escuchar música que nos tiene seleccionada por allí nuestro amigo invisible. Disfrutemos de este tema y estaremos de regreso con más información del contexto nacional e internacional. Ya venimos. Diosdado Cabello, segundo al mando y segundo vicepresidente del PSUV, señala que los dirigentes de la oposición quieren generar violencia en el país. Bueno, y sigue preocupado por María Corina Machado, según las declaraciones que da Diosdado Cabello, para generar también noticias en los medios. Bueno, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que ni la oposición ni el imperialismo quieren el bienestar de Venezuela. Aseguró que Estados Unidos inventa cosas para generar caos en el país. El primer vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, dijo que los candidatos de oposición que están en campaña por la elección primaria planean generar violencia en sectores populares. Aseveró que la disidencia ve la política solo como un negocio y no como un oficio por el bien nacional. Esto lo dijo Cabello durante su programa con El Mazo Dando, quien aseveró que la oposición, como no ha podido hacer actos en sectores populares, planea llevar gente para entrompar, así lo dijo Diosdado Cabello, con una clase didáctica de política. Esto aparece en el portal tal cual. Siguiendo en política, también tenemos que el Partido Comunista de Venezuela protestó para rechazar la corrupción en PDVSA. El Partido del Gallo Roja exigió al gobierno de Maduro que castigue a los saqueadores de petróleos de Venezuela. Seguidores de la organización del Gallo Rojo pidieron castigo para los saqueadores de PDVSA, en alusión a los exministros Tarek El Aissami, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo. Estamos reclamando respuestas a la corrupción. Organizaciones políticas y sociales, necesitamos respuestas para el pueblo y la clase trabajadora venezolana, expresó una integrante de la Tolda Roja. Por cierto que el PCB se ha distanciado del gobierno de Maduro tras la trama de corrupción que se conoció en PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP. El partido pidió interpelar en la Asamblea Nacional a los funcionarios responsables de no haber controlado e impedido los casos de corrupción que involucran a varias decenas de detenidos. Esto está destacado en el portal tal cual. Nos vamos a información económica. Según Henkel García, la economía permanece estancada y crece a tasas muy bajas, pero el sector agroindustrial ha mejorado en su desarrollo, dijo Henkel García. Dijo esto en una conferencia que se llevó a cabo en Barquisimeto, denominada Perspectivas Agroalimentarias 2023-2024, donde expertos nacionales presentaron estadísticas, tendencias y proyecciones para los próximos meses en Venezuela. Henkel García, quien es director de la agencia de consultora econométrica, precisó que la economía permanece estancada y crece a tasas muy bajas, pero detalló que el sector agroindustrial ha mejorado en su desarrollo. Esto aparece en el portal del Impulso. Y después de la suspensión y el nuevo arranque de las conversaciones de Venezuela con Trinidad por el proyecto de gas del Campo Dragón, nombran a un nuevo vicepresidente de PDVSA Gas. Esta designación, publicada en la Gaceta Oficial, indica que el gobierno de Nicolás Maduro nombró a Luis González Núñez como nuevo vicepresidente de Gas. Venezuela reemplazó al vicepresidente de la Dirección de Gas de la Estatal Petróleos de Venezuela en momentos en que espera firmar, antes de terminar el año, licencias para desarrollar sus vastas reservas de gas natural. El gobierno de Maduro nombró a Luis González Núñez como nuevo vicepresidente de gas. Bueno, la mayoría de estas reservas gasíferas venezolanas siguen sin ser desarrolladas después de décadas de insuficiente inversión, cambios de contrato y más recientemente sanciones de los Estados Unidos que buscan presionar la salida de Nicolás Maduro. Esto aparece en el portal de noticias Reuters. Y Venezuela está muy lejos de autoabastecerse en gasolina. ¿Quién dice esto? Lo dice Rafael Quiroz Serrano, experto petrolero, economista y especialista en temas petroleros. Afirmó que la refinación de gasolina en Venezuela apenas llega a un 12% de la capacidad instalada en las 4 de las 6 refinerías que hay en el país. Dijo Rafael Quiroz Serrano que Venezuela está muy lejos de producir esta gasolina. Ninguna está en óptimas condiciones, no están trabajando a su máxima capacidad de refinación, así lo expresó Quiroz en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos, amigos, a cerrar nuestro segmento informativo y nuestro programa de hoy con esta información que nos viene de Ucrania. Y es que existen un grupo GOCH, es decir, unos fantasmas, que son los comandantes de los francotiradores, dicen que su equipo recibió el nombre de Fantasma de Bakhmut, los GOCH, tras comenzar sus operaciones en el área. Estos fantasmas de Bakhmut, el grupo de francotiradores ucranianos de élite, que asegura haber matado a más de 500 rusos. Ghost, que significa fantasma, el comandante del equipo de francotiradores, lleva a un lugar en el que llaman el límite de la existencia. Su base está en las afueras de la ciudad. Su base está bien adentro del alcance de la artillería rusa. Ghost no se inmuta ante el ruido de un proyectil que cae cerca. La artillería siempre hace que la gente se preocupe, dice. Te puedes esconder de la artillería, pero no de un francotirador. Bueno, toda esta información detallada de la situación de Ucrania en este contexto de guerra está en el portal de DW y el corresponsal en Bakhmut, que hace todo este reportaje bien interesante sobre la guerra en Ucrania y sobre este grupo élite de francotiradores conocidos como los fantasmas. Bueno, cerramos, amigos, con información. Hoy, en la mediodía de hoy, un grupo de jubilados y pensionados cerraron algunas inmediaciones de la avenida Francisco Fajardo en la ciudad de Caracas en protesta por la detención de los 6 sindicalistas que fueron sentenciados por conspiración a nuestra república. Entonces, estos pensionados están reclamando la libertad de estos sindicalistas, de los cuales ellos dicen que están siendo procesados de manera injusta. Eran sindicalistas, eran luchadores que estaban peleando por la ONAPRE. Mientras tanto, el gobierno nacional dice que eran, bueno, terroristas que estaban en contra de ejercer y accionar actos que van en contra de la democracia. Así está la situación, amigos, en Venezuela. Y con esta información estamos cerrando, poniéndole punto final a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, en nuestro equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, de nuestro amigo invisible en la coordinación musical y del sonido con la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647, les decimos que será hasta la próxima.